Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien.
Me alegra mucho.
Un programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y con la operación técnica de Fernando Salvatori, y por supuesto con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos de Radio Nacional en todo el país.
Así es.
Este fue un año en el que la sexualidad estuvo muy en el centro de la escena, como todos sabemos, porque la discusión acerca de la despenalización del aborto, una discusión amplia, una discusión, diría, generosa, en la que hubo lugar para muchas y muy diferentes voces, en el ámbito parlamentario, en los medios de comunicación, en las mesas familiares y en las mesas de café, en la calle. Uh-huh. El tema se dispersó por la sociedad ampliamente y la despenalización del aborto está muy próximamente emparentada con las concepciones de la sexualidad, uh-huh, de los usos del cuerpo, de las visiones de la sexualidad relacionadas con el deseo y no solo con la reproducción, uh-huh, etc. Estos temas que aparecen a veces como novedad tienen, sin embargo, una muy larga historia.
Sí, y a veces parece más fácil discutir incluso la despenalización del aborto que la sexualidad.
Así
o
es.
Que el erotismo, si se quiere, que está unido a la sexualidad.
Así es. Pero son temas con una muy larga historia, son temas, diría, antiguos, uh-huh, que reaparecen en distintos momentos y distintas situaciones críticas de cambio en la cultura. Eso ocurrió este año a partir de la discusión de esa ley.
Sí, las ideas sobre el cuerpo también, ¿no? Que es algo de lo que podemos charlar, ¿qué es el cuerpo? Somos propietarios de nuestro cuerpo es algo distinto a lo que nosotros somos.
Y buena parte de esas discusiones tienen que ver con disputas por la autonomía, uh-huh, disputas por la autonomía, y las disputas por la autonomía se entroncan con las luchas emancipatorias, y las luchas emancipatorias con los movimientos sociales y las luchas políticas.
Así es.
Y así llegamos a nuestro tema de hoy, con estos circunloquios, pero espero no del todo improcedentes.
No, yo creo que no.
Vamos a hablar de del origen en nuestro país, no sé en nuestro país, pero en la cultura moderna, del origen de estas discusiones acerca del sexo, el deseo, la autonomía de la mujer en relación con su cuerpo, también la del hombre en un mundo capitalista, el cuerpo vinculado con la producción, con la fábrica, con la paternidad, es decir, con los usos productivos de la sexualidad, uh-huh, la reproducción, etcétera. Uh-huh. Y vamos a hacer eso con Laura Fernández Cordero.
Con alguien que sabe.
Con alguien que sabe,
no con, claro. No con alguien que hace circunloquios como nosotros.
Bueno, por eso invitamos gente.
Así es.
Laura Fernández Cordero es autora de un libro clásico sobre el tema, cuyo título es justamente Amor y Anarquía, Amor y Anarquismo.
Es un clásico reciente.
Bueno, es un clásico contemporáneo.
Se convirtió rápidamente en un clásico.
Es que está llamado a ser un clásico y un clásico lo es desde que surge.
Desde su concepción.
Claro.
Hablar de sexualidad.
Claro, desde su concepción. Un clásico lo es desde su concepción. Amor y Anarquismo, que publicó Siglo XXI el año pasado, si no me equivoco.
Sí,
el año. Ella es investigadora del CONICET, es investigadora en el CEDINS y en el Centro de Estudios, de Centro de Documentación de la Cultura Izquierda, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura Izquierda, etcétera, una cosa muy larga. Es historiadora, pasó por las ciencias de la educación, pero se dio cuenta que lo suyo era otra cosa. Laura, buenas noches, gracias por acompañarnos, un gusto que estés aquí.
Hola, buenas noches.
Un gusto, gracias, que estés aquí, gracias, de nuevo, porque el año pasado es Laura, verdad, ya estuvo con nosotros.
Iba a agradecer eso, gracias, por tercera vez creo.
Ah, ya era, claro, una vez por año.
Dos veces.
Bien, es un tema que convoca.
Es un tema que convoca, claro. Laura, ¿cuáles son los aprendizajes que la discusión sobre la despenalización del aborto nos permitió tener respecto de la historia de nuestras concepciones, de la sexualidad, de las luchas por la sexualidad? ¿Cómo este debate se inscribe en aquella tradición de luchas y de disputas, etcétera?
Bueno, es un debate que, como ustedes decían al comienzo, tiene una historia y además tiene una historia reciente, ¿no? Esta, para muchas personas, fue una novedad, cuando en realidad, como sabemos, es la séptima vez que se presenta el proyecto, y para quienes activamos en el feminismo desde hace más de 20 años, imagino lo que debe ser para quienes activan hace más de 60, sí. Como todavía tenemos muchas, como decimos, ancestras vivas coleando y también formando parte de la campaña que presentó el proyecto. Es una sorpresa que haya explotado así el tema y que haya catalizado de alguna manera todo eso que venía sucediendo menos a la vista. Uh-huh. Así que creo que sí, que entronca con muchas cuestiones, en realidad con una historia larga, pero que donde el aborto no siempre fue aceptado como llegó a aceptarse ahora en algunos espacios, como aborto legal, seguro y gratuito, y ni siquiera eso es una consigna que podemos decir cerrada. Mientras se da el debate, mientras no se apruebe, sigue abierta, y cuando se apruebe también, porque esa aprobación no va a ser un punto de llegada completo, sino el inicio de otras discusiones, cómo se implementa, etcétera.
Sí, además, en la perspectiva que vos trabajás, Laura, que es una perspectiva de izquierda, y una perspectiva histórica de izquierda, sospecho que al haber varios países que tienen legalizado el aborto, pero que no necesariamente el aborto ha contribuido de manera directa a una emancipación más allá de la autonomía que sí se... Es decir, es un logro en sí, pero no tiene por qué contribuir directamente a otros logros. Quiero decir, eso requiere otro tipo de discusión, otro tipo de lucha política a posteriori de la aprobación del aborto, ¿no?
Sí, efectivamente. Toda la discusión acerca si despenalizar o legalizar, si el aborto se va a hacer en cualquier lugar o en el hospital, que son los cantos que se escuchan, ¿no? Aborto legal en cualquier lugar, aborto legal en el hospital. Si el aborto se va a llamar aborto o interrupción voluntaria del embarazo, si el aborto se va a hacer con medicamentos y si habrá esa farmacéutica nacional que pueda dar cuenta de las drogas que necesitamos para eso, si los hospitales van a proveer un servicio realmente seguro, si los profesionales se van realmente a capacitar en formas de aborto menos invasivas, por así decirlo, para con el cuerpo de las mujeres, que es el debate que acompaña también toda la discusión en torno a la violencia obstétrica, ¿no? Porque cómo se accede al cuerpo de las mujeres en la medicina es otra gran discusión, porque la medicina es una entidad muy androcéntrica también, a pesar, claro, de la cantidad de mujeres. No olvidemos que las mujeres ingresaron a la medicina a principios del siglo XX, sí, y no de manera plena, ¿no? Julieta Lanteri fue una médica que se había especializado en cuestiones que tenían que ver con la ginecología y la mandaron a un vacunatorio, sobre todo a tratar con niños. Entonces, claro. El debate hoy tiene muchas aristas pasadas.
Tu perspectiva de estudio, el estudio de los discursos sobre el amor y el sexo del anarquismo, introduce una perspectiva ideológica en las discusiones, en el análisis, pero necesariamente hay una perspectiva de izquierda sobre estos temas. Quiero decir, ¿el aborto es un problema de la izquierda o es un problema del liberalismo? ¿Es un problema de las lógicas de estímulo de la autonomía o de las lógicas de lucha por la autonomía?
¡Qué pregunta! De paso, aclaro que soy historiadora en la práctica, pero me formé como socióloga y soy doctora en ciencias sociales. Entonces, la mirada sobre los procesos incluso me interesa en cuestiones casi filosóficas, que es lo que estás preguntando, porque en realidad me parece que es una lucha cara a las izquierdas, o debería serlo. No siempre fue así.
No siempre fue así, y no para todas las izquierdas.
No, y es así con cierta incomodidad para ciertas izquierdas todavía, y es como escalonado, es como fácil poner el color verde, pero difícil realmente después dar cuenta de este debate, formarse en este debate, no patearlo siempre para la compañera especializada, sino sino realmente también involucrarse como varones en este debate. Hay un libro, también un clásico voy a decir, porque ya los clásicos se forman de dos compañeras, Naila Vacareza y Julie Chaneton, que se llama, difícil, La intemperie y lo intempestivo, pero que justamente hace unos años hicieron lo que hoy nos parece una novedad, que es involucrar el discurso de los varones sobre el aborto. ¿Qué sucede en hombres que se involucran o no con la experiencia del aborto de su compañera o no? Digo, con la compañera sexual del momento para realizarse una práctica así. Así que me parece que es un desafío para las izquierdas y no siempre formó parte de su ideario de manera plena. De hecho, la particularidad es que con los discursos anarquistas que yo trabajé entre 1880 y 1930, el discurso sobre el aborto es bastante escaso. Y además, cuando aparece, es bastante crítico. Es como claro, de rechazo a una situación que existía y mucho. No había métodos anticonceptivos seguros, como hoy no hay acceso pleno a métodos anticonceptivos seguros. Se hacía, pero era visto como algo malo, como algo de que tenía que ver con la hipocresía de querer cubrir la honra o de querer esconder. Es decir, que a pesar...
Bueno,
de,
porque la legislación de la época autorizaba el aborto por cuestiones de honra. Quiero decir, este era el marco cultural y jurídico en el que ocurrían las cosas.
Nuestras leyes se van despojando muy lentamente de la cuestión moral. Digo, claro. Recordemos que hasta hace muy poquito el adulterio como una cuestión moral era causal de divorcio. Y sí, eso, claro. Recordemos que con las cuestiones de violación pasamos de honestidad a integridad, que también es un problema, pero bueno, estamos mejor. Hoy es un ataque a la integridad sexual, hay que discutir qué es integridad. Pero bueno, ahí voy a la autonomía. Me parece que es una hermosa discusión la cuestión de la autonomía, porque para un discurso libertario ingenuo, el cuerpo sería libre de toda sujeción. Podríamos usarlo como quisiéramos. El cuerpo es mío, es uno de los más caros lemas de la lucha. Y sin embargo, me parece que esa mirada ingenua merece una revisión. La mirada ingenua que comparte el libertario y el liberal, ¿no? Claro. Como la autonomía plena sobre el cuerpo. Me interesan más todas las discusiones que hacen a lo relacional que es el cuerpo, lo relacional que es el discurso.
Sí, ahí para mí hay algo interesante, si nos podemos detener un segundo para después pensar otras cosas. Hay una idea del cuerpo como propiedad, es decir, hay el liberalismo, yo tengo algunas diferencias, nosotros hemos discutido bastante acá con Ale respecto del tema del aborto y del tema de la autonomía. Para mí es un problema de autonomía, pero me parece que el cuerpo no es propiedad de la persona es su cuerpo. Es decir, ¿cuál es la decisión entre cuerpo y conciencia? Es decir, es la conciencia la que domina el cuerpo. Cuando alguien dice, mi cuerpo es mío, ¿qué está queriendo decir? Yo soy mío.
Bueno, mi cuerpo es mío funciona en diversos niveles. Si vamos a un nivel, si bien filosófico y demás, la construcción en la que se da ese cuerpo, como toda construcción incluso de la subjetividad, se da en redes de poder, se da en el habla con otros y otras, se da en una discusión en la que sería imposible decir que mi cuerpo es completamente mío. Pero en otro nivel funciona como lema de combate. Mi cuerpo es mío porque no quiero que esté atravesado por intereses religiosos, por intereses políticos, por intereses económicos. Pero luego debo encontrar alguna relación entre mi cuerpo y el Estado para Exacto. que se me cumplan los derechos para acceder a un, por ejemplo, aborto en el hospital. Uh-huh. Porque, es interesante y atractiva la hipótesis de que los abortos se hagan en casa, acompañadas por amigas, con un aborto con misoprostol, pero al mismo tiempo no todas tienen acceso a los recursos culturales y económicos que pueden permitir eso, y deberíamos poder garantizar que el Estado, a través de sus hospitales, lo cubra. Lo cual tampoco, para volver a algo que decías al principio, tampoco es garantía de hacerse eso. Tenemos en Uruguay, las compañeras te cuentan graves dificultades para acceder a los abortos cuando vos no estás cerca del hospital que los hace, cuando vos no podés pasar tan tranquilamente por la consejería, que también es un modo de intromisión, ¿no? Como si...
Claro.
También pasa en Estados Unidos, en algunos estados la distancia a las clínicas que hacen abortos sí. es demasiado grande como para que muchas mujeres puedan acceder a ellas. Hay problemas más allá de la legalización, hay problemas de acceso. Hay problemas de acceso en todo sentido, de acceso simbólico, de acceso físico, etcétera.
Absolutamente.
Y el corte radical entre saberes que ya hay sobre el aborto. Recordemos que nosotros tenemos una extendida ley de red de socorristas que están acompañando, mientras todos discutimos esto, están acompañando a las mujeres que abortan. Y hay muchos saberes sobre el uso de las drogas, sobre los tiempos, sobre el modo de acompañamiento. Si va a haber un corte radical para ser tomado luego por la corporación médica sin diálogo con estas experiencias, también va a ser un problema.
Sí, claro.
Experiencias que se remontan no solo a las revueltas en Neuquén, que son las más visibles, sino también a compañeras lesbianas que activaron, no tan paradójicamente, la posibilidad de acceder al aborto en los años 90.
Ahora, siempre que hablamos de... Siempre, cuando hablamos de estos temas, en general aparece el discurso del poder como el discurso moralizador y el discurso de control. Ese discurso del poder es asociado con los poderes más habituales, por decirlo de algún modo, que son poderes de derecha, para usar. Pero la izquierda ha sido muy fuertemente moralizadora y muy condenatoria de lo que hoy son reivindicaciones emancipatorias en relación con el cuerpo, el deseo, la sexualidad, etcétera.
Comparto plenamente. Sobre los varones, pero también muy especialmente sobre las mujeres.
Sí, porque, sí, por supuesto.
Digo sobre los varones porque también el discurso moralizador del monje anarquista que solamente milita también existe. Digo, esto es también una discusión muy dura porque habla de una posibilidad de las mujeres de hacer con su cuerpo, de tomar decisiones sobre su cuerpo, no ya en el cuidado en el momento en que quiere concebir, sino también de detener una concepción. Y además, como dice Laura Klein, otra autora que en su libro, que su primera versión se llamó Fornicar y Matar, que a mí me encantaba ir leyéndolo en el subte, y pasó entre el crimen y el derecho.
El pasoliniano total.
Título genial. Pero con agregados, interesante. Sí. Laura, en un artículo, habla de lo difícil que es para la corporación médica la escena en la que la mujer se va a presentar y le va a decir: quiero hacerme un aborto. No va a preguntar con sus síntomas, tengo tal problema, que es el esquema más común para un médico. Tengo tales síntomas, por favor, interprétemelos y deme un diagnóstico y un tratamiento. No, acá la escena es diferente. Es una mujer que va a ir y va a decir: autoríceme, o veremos cómo se implementa lo que quiero hacer con mi cuerpo. Y la situación muy difícil de poder pensar es cómo van a participar los varones de esas situaciones. Yo soy partidaria de que la decisión ahí, y ahí sí el cuerpo es mío, porque es la que va a maternar, y maternar, sabemos, tiene que ver con tener un deseo de maternar, además de los recursos y los tiempos para hacerlo. Y no se materna si eso no existe. O sea, que está la vida desde la concepción, el bebé que habría que defender, como si ya hubiera ahí un bebé, caen ante esto. Lo que pasa es que eso es nada más ni nada menos que la posibilidad de una mujer de decidir completamente sobre lo que quiere hacer con la gestación.
Cuando decís el hombre, ¿no?, te referís a que no es necesaria, a que no sea necesario el acuerdo de la... varón gestante.
No en términos jurídicos. Después,
pero eso está descartado que no.
En lo personal, bueno, pero hay quienes dicen esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con el varón que sí se compromete? Bueno, yo creo que ahí está este problema. Cuando uno discute cuestiones jurídicas, como saben, cada vez están corriendo más a las relaciones interpersonales. Y sí, es un problema grave, porque por un lado a veces las deseamos, esas intervenciones. Con la punición de la violencia sobre las mujeres, es claro, pero luego corremos el riesgo de que todo es de injerencia jurídica y, por tanto, en lo que conocemos, estatal.
Sí, de todos modos, creo que los proyectos de ley no incorporaban de ningún modo esa posibilidad. Yo la escuché en interacciones con varones, de interacciones personales o de terceros entre ellos, en las cuales algunos de los varones decían: no, pero el hombre debería poder opinar, participar de la decisión. Claramente no.
No, viendo las cosas que querían, los elementos que querían sumar al proyecto que finalmente se hubiera aprobado en senadores, no me sorprendería nada.
Sí,
ni en el proyecto.
Debería estar fuera de la discusión. Quiero decir, una vez más, el hombre no puede incidir, nadie puede incidir, no el hombre, nadie debería poder incidir sobre esa decisión una vez que la mujer ha tomado la decisión.
Efectivamente. No,
eso.
Sí, pero eso también supongo y sospecho que en la cultura de izquierda ha sido un debate, porque la cultura de izquierda ha sido esencialmente masculina, por lo menos durante buena parte de la historia. Es decir, Laura trabaja, de hecho, casos que son atípicos en algunos momentos históricos. Pero sospecho también que la posición de los varones de izquierda no ha sido exactamente esa hasta hace mucho tiempo, ¿no?
Cuando uno revisa distintos momentos en que en situaciones de discursos emancipatorios visibles, digamos, lo que se ve es que hay un ideario bastante común y luego hay una cantidad de discusiones cuando quienes toman la voz de ese ideario son las mujeres. Entonces ahí creo que, Mariano, te referías a algunas situaciones que sean particularmente en el anarquismo, pero sí, que no son privativas del anarquismo, porque digo, las colegas que trabajan estos cruces en los 70 ven cuestiones parecidas. Me refiero a veces, no tanto la disputa es por el contenido, quizás estamos todos de acuerdo en que hay que emancipar a las mujeres, como decían los anarquistas, pero luego el modo en que ellas se hacían de esa consigna, el modo en que la pregonaban, el modo en que se apropiaban de esa posibilidad, traía cantidad de desestabilizaciones. Por ejemplo, decir la emancipación de las mujeres, pero después tener que aceptar que se emancipe tu compañera, que tengas que compartir el cuidado de los hijos e hijas, que el trabajo doméstico no esté cubierto y demás, era otro tema.
¿Y qué pasaba con la sexualidad en ese sentido? Porque la emancipación vista también desde la perspectiva de la sexualidad, es decir, pone en discusión el tipo de relación o el tipo de pareja que no nace, pero que se configura con el capitalismo industrial. Quiero decir, la relación proletaria, la relación de la familia proletaria. Es decir, y sospecho también que en los movimientos revolucionarios o de izquierda de principios del siglo XX, el socialismo, el anarquismo y el comunismo, que discuten estos temas, también ponen en discusión eso, pero nadie quiere que pase eso dentro de su propia casa, ¿no?
Bueno, eso se ve también en Rusia, ¿no? Con toda la discusión, claro, por el código del matrimonio, tan revolucionario en 1918, es un aparato legal que sanciona la igualdad de géneros, uh-huh, y que además habla de todas estas cuestiones como muy cotidianas. Sin embargo, no encontrás acuerdos plenos en las izquierdas, y el que más profundicé yo, que es el anarquismo, había alas más de izquierda y más de derecha en relación con cómo conformar parejas. En el anarquismo, ir de la unión libre, lo más aceptado, la unión libre, una monogamia sucesiva entre una pareja siempre heterosexual, sí, a los más radicales que planteaban el amor múltiple y contemporáneo, ¿no? Y otra vez, volviendo al ala más a la derecha, el temor a que eso llevara a la promiscuidad, con esas palabras, al salvajismo, a estados anteriores de la especie humana.
Claro, lo que pasa es que las izquierdas están muy atravesadas por la idea de progreso, y la idea de progreso en el positivismo finisecular del 19 es un progreso que moraliza. Digo, no hay una idea de progreso que no vaya de la mano con una creciente moralización de la sociedad. Se identifica el progreso con el incremento de las normas de la conducta moral.
Entonces, el acotar el impulso del deseo salvaje, claro, todo ese vocabulario.
Claro, el progreso y la civilización va en contra de los impulsos primarios y bárbaros, sí, etcétera. Para la izquierda, que tiene una mirada muy teleológica de la historia, es muy difícil separar ambas esferas.
Uh-huh. Sí, pero no solo teleológica, también tiene una mirada organización de la sociedad.
Y entonces, productivista.
Necesita, no, y a mí, y yo me voy a poner en el políticamente incorrecto, la izquierda necesita fundar y desarrollar una sociedad se desarrolla con orden. El marxismo es una posición, no es una posición de la, sobre todo el marxismo, que es lo que yo más conozco, pero en el anarquismo es un poco distinto, pero quiero decir, necesita organizar una sociedad y organizar una sociedad con aquello que se desconoce y con aquello que es nuevo. Eso pasa, de hecho, Laura lo decía recién, en los inicios de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa no es una revolución simplemente porque es en 1917 se produce una insurrección y los bolcheviques toman el poder. Se produce una serie de movimientos muy extraños que no tendemos a asociar con la Revolución Rusa, porque la historia que nos ha quedado es la historia más del estalinismo, es la historia más, digamos, del orden, justamente. Pero en un primer momento hay una serie de movimientos muy disruptivos que también hay que después ordenar cómo es la vida social y hay que definir patrones de vida social. Y la izquierda, me parece, quizás se ha visto en esa tensión, ¿no? Entre prefigurar un nuevo orden social con características muy diversas u ordenar lo que tenemos y hacerlo un poco mejor.
Es que la sexualidad y la reproducción hacen a un núcleo muy central de cualquier sociedad, que es el sistema de parentesco.
Claro.
Entonces, sin discutirlo teóricamente, en los debates en la prensa se ve como, bueno, pero ¿qué va a suceder? No sabremos de quiénes son los hijos. Claro. Las alas más de izquierda decían, bueno, no queríamos eso porque el Estado, la propiedad y la familia son una tríada que queríamos discutir. Entonces, yendo a cortar, no saber quiénes son los hijos, todo esto siempre digo antes de que salga el ADN y nos arruine a las mujeres que teníamos ese secreto.
Claro. Qué maravilla. Claro, se acabó ese control femenino.
Pero antes de eso, lo que los asustaba a muchos de ellos era, bueno, claro, el sistema de parentesco se desestabiliza, así como los asustaba muchísimo la homosexualidad. Uno en el libro llegaba a decir, ¿y dónde vamos a ir a parar? Esto nos lleva a la promiscuidad, el incesto, la homosexualidad. Era peor la homosexualidad que el incesto.
Claro, sí.
¿No? Y, claro, y esos debates cruzan esto que hace al orden. Se me está desestabilizando un núcleo central. Por eso es muy interesante hoy las discusiones contemporáneas acerca de quienes acompañan el matrimonio igualitario o acompañaron la búsqueda de que se sancionara el matrimonio igualitario y a la vez avisar que eso estaba reforzando la alianza matrimonial, que es otro núcleo central, bueno, de las sociedades que conocemos.
Ese fue un gran debate y sobre todo, y ni siquiera lo fue solo en el anarquismo, que hoy es mucho, tiene una incidencia mucho menor en las izquierdas, pero había un discurso muy potente, es si somos críticos del Estado, ¿cómo nosotros estamos planteando la ampliación del matrimonio y no su abolición? Esos son debates que hoy parecen soterrados o tapados o inexistentes porque, esto me parece y es una pregunta también, porque no se discute la sociedad contemporánea, lo que se discute es una política de ampliación de derechos, el aborto de hecho. Por eso ha podido ser capitalizado también por sectores liberales de centro-derecha, porque no es una política que esté poniendo en discusión las bases sociales sobre las que se estructura nuestra sociedad. Al igual que el matrimonio igualitario quizás tampoco lo fue, es una política loable de ampliación de derechos. Pero el sentido que se le da a esa política, ¿discute o no discute?
Bueno, lo que pasa es que ahí yo cuando en la introducción del libro intento hacer una actualización de esos debates de tan viejos, lo que digo es hay que resguardar una sensibilidad libertaria, que no sé bien cómo definir, pero que tendría que ver con estas cuestiones. Por ejemplo, tener una alerta ante la consecución de un derecho, porque lo queremos, vamos por él, porque además protege a muchas personas que siquiera están en la situación de privilegio que está una mujer de clase media blanca, claro, en esta sociedad. Entonces, vamos porque el matrimonio igualitario ha protegido los derechos de muchas parejas y ha permitido, como permiten siempre las leyes, invenciones de situaciones nuevas, ¿no? Como encontrarse parejas que ni siquiera no son pareja, pero utilizan ese subterfugio para obtener una pensión, por ejemplo, para encontrar un lugar de resguardo. Uh-huh. Pero la sensibilidad de libertad advertiría siempre cuidado con el Estado, ¿no? Cuidado con que el Estado sea un punto de llegada, cuidado con darle al Estado las herramientas. Hay un texto de Judith Butler que a mí me gusta mucho, que es darle al discurso las herramientas de la interpretación última, incluso de lo que decimos. Vamos por una legislación en contra del discurso del odio, por ejemplo, que en Estados Unidos está muy desarrollada. Y finalmente es el Estado quien tiene la última palabra acerca de la interpretación de lo que decimos políticamente. Me parece que esa sensibilidad resguardaría siempre esto, ¿no? Esa advertencia, porque nunca es un punto de llegada.
Uh-huh. Laura, yo quisiera ir un poquito más para atrás, para después recuperar envión y volver a saltar al presente. Los anarquistas efectivamente son quienes más intensamente discuten los vínculos de pareja, las relaciones personales y la sexualidad en ese marco. Pero ¿cuál es la genealogía de esa tematización anarquista de un problema que sin duda tiene una historia que les previa, donde abreva el anarquismo, donde aparece la pregunta acerca de por qué las relaciones así, por qué la sexualidad así, etcétera? Pero te dejo la pregunta, vamos a un breve corte y ya regresamos al zorro y al erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y ese era Hank Mobley, A Dub of This and That.
La música de Gustavo Lema.
La música de Gustavo Lema, y nosotros seguimos conversando con Laura Fernández Cordero. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET en el CEDINCI, Centro de Documentación de la Cultura de Izquierdas, y autora de Amor y Anarquismo, Experiencias Pioneras que Pensaron y Ejercieron la Libertad Sexual. Y se había quedado Laura con una pregunta mía acerca de la genealogía de ese impulso que el anarquismo tuvo para discutir, para problematizar estos vínculos entre hombre y mujer, estos vínculos de los hombres y las mujeres con la sexualidad, etcétera.
Sí, esta pregunta está en muchos movimientos emancipatorios previos al anarquismo. Casi que cualquier movimiento emancipatorio radical que quiere pensar las bases de la sociedad piensa qué va a suceder con, y lo va a llamar de distintas maneras, la sexualidad, el lugar de la mujer, la procreación. A mí me gusta mucho el socialismo utópico, ¿no? Ese socialismo que intenta pensar nuevas sociedades, y siempre, así como se piensa cómo vamos a comer, desde cómo se va a gobernar a cómo se va a dormir, también piensa cómo se va a procrear, qué va a pasar con la sexualidad, a veces con relatos un poco espantosos de control total por parte de no ya un Estado o una administración racional acerca del cuerpo y sobre todo el lugar de las mujeres, que son quienes finalmente procrean. Pero esa pregunta le viene al anarquismo no tanto de los padres fundadores, porque el anarquismo es raro, tiene sus padres fundadores, tiene un Kropotkin, tiene un Bakunin, tiene un Proudhon, pero no siempre coinciden en lo que dicen, mucho menos sobre esto, porque tenemos a Proudhon, que es el más misógino y más discutidor de las cuestiones de que ya veía en su época, que era el avance de las mujeres que comenzaban a escribir más visiblemente, a participar de la vida política. Así que el anarquismo tiene eso de reconocer algunos referentes, pero todo el tiempo tomar la palabra en la prensa, en folletos, en discusiones, y no hacer valer siempre la palabra autoridad, sino la palabra del quien se siente compelido a decirla. Y en este sentido, lo que hace el anarquismo es darle más entidad a esa pregunta y ligarla con la idea de revolución. O sea, ligar con la idea de que no hay una revolución posible, económica o estructural, si a la vez no hay una revolución de lo que hoy llamamos la sexualidad, los afectos, las relaciones de género, sin ese vocabulario.
Esa problematización tiene como fondo una discusión acerca de la familia, ¿o es independiente de una reflexión sobre la familia?
No, la familia está en el centro.
Está en el centro.
Está en el centro. Lo que no hay que perder de vista, obviamente, es que tanto familia como pareja, incluso como mujer, como hombre, son constructos históricos sociales. Uh-huh. A veces como ensayamos decir, llevar hacia atrás la idea de mujer, de matrimonio, de pareja, cuando en realidad no significaba lo mismo. Entonces, eso hay que tenerlo en mente, porque a veces sucede cuando hay, sobre todo, discursos de heroización del pasado, ¿no? Como, bueno, no era lo mismo ser mujer en ese momento que ahora, como no era lo mismo la familia. Por ejemplo, los anarquistas iban en contra del matrimonio civil, cuando en realidad en Argentina muy pocas personas se casaban vía registro civil, que era una opción bastante reciente a fines del siglo XIX. Lo que hay es una disputa de la alianza matrimonial ligada a la idea de propiedad, y la denuncia anarquista es ligada necesariamente a la idea de hipocresía, porque esa, y hay una altísima valoración de la integridad moral, otra vez, o afectiva, ¿no?
Sí, en el libro vos, digo, todos conocemos los periódicos más o menos tradicionales del anarquismo, hablamos de La Protesta, digo, son los clásicos. Ahora, hay algo que me parece que incorpora el anarquismo, y vos lo comentás en el libro y lo trabajás, a diferencia de otros movimientos de izquierda que en ese momento tenían su auge, aunque el socialismo aportó bastante con más política, digamos, si se quiere. Vos mencionaste a Julieta Lanteria recién, pero bueno, Cecilia Grierson, quiero decir, Alicia Moro de Justo, pero incorpora un periodo, de hecho se llama La Voz de la Mujer. ¿Cómo opera eso? Digo, ¿cómo opera la idea de que hay una voz que es particular? Es decir, que no es la voz de los trabajadores, y dentro de esa voz de los trabajadores aparece como un ítem la voz de la mujer, sino que la voz de la mujer es una voz particular.
Eso opera con muchos problemas, incluso dentro del anarquismo. ¿Por qué hace falta un periódico particular si ya la voz de la mujer está incluida en el ideario anarquista? Y por eso yo siempre digo que cuando ellas salen con su periódico La Voz de la Mujer, le disputan no tanto lo que dice en términos de contenido, que no es muy diferente si una revisa los periódicos a lo que se está diciendo en otros periódicos hechos por varones, sino el modo en que lo dicen. El modo que lo dicen es apropiándoselo y sacando conclusiones acerca de su propia vida, que también es algo que está en el ideario anarquista, junto con esta idea de que la revolución sexual la revolución social va de la mano de una revolución sexual. Está la idea de que esa revolución tiene que ir hasta lo más íntimo, Y esto es lo tremendamente contemporáneo de discursos que tienen ciento y pico de años. Y de paso, paso el aviso de que La Voz de la Mujer, el otro periódico de mujeres anarquistas, Nuestra Tribuna, uh-huh, están colgados a disposición a un clic de un portal que tiene el CEDINCI que se llama América Lee. Si uno pone americalee.org, Nuestra Tribuna, aparecen los 39 números completos. Esto es gracias a una cantidad de personas que no podrían ni nombrar desde hace décadas que fueron trayendo y que llega que hoy lo tengamos a un clic. Y está la idea de colgar la protesta completa. Hay grandes tramos ya. Y esto permite efectivamente ver esos debates que no se daban en los libros, no se daban en grandes tomos, como sí se va a dar después en los 30, los 40, sino en pequeños folletos, en notitas perdidas en el periódico de personas trabajadoras que sabían leer, no cualquiera, claro, pero mm-hmm, que claro, sabían leer.
Laura, y después de los 30, ¿qué hace la izquierda con estos problemas? Porque después de los 30 el anarquismo pierde incidencia en el espacio de la izquierda y se estructuran otras izquierdas a la luz de la lucha contra el fascismo, a la luz de la Segunda Guerra, etcétera. El mapa de la izquierda se reconfigura, los discursos de la izquierda se reconfiguran. ¿Qué hace la izquierda con estos impulsos libertarios y autonomistas del anarquismo en relación con la sexualidad?
Continúan sobre todo por lo que estamos viendo a través de proyectos editoriales. Yo dije América Lee, bueno, América Lee es una editorial anarquista de los años 40, impulsada por América Scarfo. Y precisamente ahí tenemos la investigación de Nadia Ledesma Prieto, que se metió a ver lo que hacían los médicos anarquistas. El que más conocemos es Juan Lasarte, pero también está Manuel Martín Fernández, que son médicos que alimentaban las bibliotecas científicas sexológicas en los años 30, 40, 50, donde se pueden encontrar estos discursos. Claro, están más mediados por el discurso médico y menos por el discurso de los periódicos ideológicos, como claro, le llamaban ellos. Y sin embargo ahí animaban consultorios sexológicos donde cualquier persona podía preguntar algunas cuestiones. Es bien interesante porque esos consultorios sexológicos editados también se daban presenciales, ofrecían consultorios sexológicos y ahí está la avanzada. También cruzados por como muchas dificultades. El poder pensar que la masturbación no es un problema de salud también llevó mucho tiempo. El poder desentenderse de esta idea del acotar la sexualidad, ¿no? ¿Cuántas veces se puede tener sexo en una semana? Era una pregunta. ¿Cuánto es saludable? ¿No? Entonces no se da sin contradicciones, pero continúa. No solamente el anarquismo, el socialismo produce bibliotecas que tienen que ver con la sexualidad, el alcoholismo, que también le preocupa, cuestiones médico-sociales.
Desde una perspectiva más moralizadora quizás en algunos aspectos, ¿no? Es decir, desde una perspectiva más normativa que la del anarquismo.
Bueno, si está en boca del discurso médico, necesariamente es normativo, sí, porque el discurso médico estructura
claro,
por la diferencia entre lo normal y lo patológico.
Pero el médico libertario tiene otra cuestión, que es relacionarlo con lo social. Es una cuestión que hace también a la organización social.
De acuerdo, pero siempre es normalizadora.
Y porque hay una última palabra, a pesar de que diga no, pero hay que hacerlo, pero...
Pero el hay que hacerlo ya es una prescripción. Claro, ya es una prescripción. La lógica cambia. Se le vuelve a retirar al sujeto la capacidad de decidir qué hacer,
bueno,
mucho, poco, con quién, cómo, cuándo,
etcétera.
Hay un
tema que es encontrar otras fuentes, ¿no? Esta es una discusión, una de las precursoras de este tema, que siempre la nombramos, Dora Barrancos, Mabel Beluche, María del Carmen Feijóo, con quien me vi hace poco, que fueron quienes trajeron de vuelta estos temas al debate académico. Dora cierra un poco la idea de, bueno, en los 30 ya empieza un discurso muy medicalizado.
Claro.
Están apareciendo otras fuentes, yo confío en el trabajo de Nadia, y en los propios archivos de izquierda que se van sistematizando, las propias izquierdas van recuperando esta cuestión de la memoria, que aparezcan otras fuentes que nos permitan explorar.
¿Qué tipo de fuentes? ¿Nuevamente las ideológicas? ¿Nuevamente los medios partidarios?
No necesariamente. Hay proyectos culturales de izquierdas más laxas o más eclécticas, bien, más vinculados incluso. Yo le creo mucho a las revistas. Me parece que son más polifónicas y que ahí podemos encontrar algunas cuestiones, que la biblioteca de sexología Eros, por ejemplo, que la dirigía Lasarte, que eran traducciones más o menos respetuosas de sexólogos europeos que también estaban en boga.
Pero ¿qué pasó con las experiencias? O sea, esto es qué pasó con los debates, pero ¿qué pasó con las experiencias? Porque en el imaginario las experiencias más revolucionarias se producen hasta los 30, incluso quizás hasta los 40. Ahora, la transformación de las izquierdas también debe modificar las experiencias particulares, las experiencias de casa, quiero decir, en relación a una sexualidad libre, a una concepción del amor. Que eso no se pierde después, digamos, desde por lo menos desde la dictadura del 43 en adelante, o desde el desarrollismo, digo, uno no imagina ya movimientos de ese tipo.
Sí, ahí es muy difícil encontrar rastros de la experiencia, ¿no? Rastros traeríamos rastros escritos de esas experiencias. Uh-huh. Es difícil de encontrar. Lo que pasa que lo hay. Hay muchos colegas trabajando la cuestión homosexual a lo largo del siglo XX. Y es increíble las cosas que se encuentran en los años 50. Por ejemplo, en la prensa común, uh-huh, donde ahí la lectura no es tan directa, no es que vas a encontrar un testimonio directo, pero sí quizás mediado por el periodismo amarillista, mediado por el discurso médico, ahí hay que tratar de encontrar otras fuentes y tratar de hacer lecturas más diagonales. Uh-huh. Pero la pregunta de la continuidad de estos discursos siempre es problemática, porque hay que ensayar hipótesis que no necesariamente están sostenidas por documentos, que sigue, continúa, pero tampoco hay que creer que los discursos del amor libre de los 60 tienen una sola fuente.
A eso quería ir yo, porque yo me pregunto si a pesar de que esto fue un tema, si esto fue una tematización explícita de la izquierda, y posiblemente no lo fue, quiero decir, o lo fue moralizadoramente en otros espacios ideológicos, parecería que la construcción del canon contemporáneo de la sexualidad responde más a los movimientos juveniles y contraculturales de los 60s que al impulso que la izquierda le dio a la ideologización de una sexualidad libre. ¿Es muy incorrecta mi impresión?
No. Lo que sucede también es que hay una mirada también sobre los 60 un poco hipostasiada, ¿no? Como los 60, el reino de la revolución sexual. Y en Argentina no es tan así. O sea, se revolucionaron algunas cuestiones, no otras. Quizás la, digo con efecto en el mundo contemporáneo, quizás lo que más se revolucionó fue la pérdida de la idea de la virginidad como un valor que organiza los noviazgos y los casamientos y las familias argentinas. Uh-huh. No sé, hasta el matrimonio igualitario y todavía el marco heterosexual en el que se daba esa revolución, supuesta revolución sexual, fue muy fuerte. La idea de que la separación entre goce y procreación claramente estaba dada, pero la idea de que una mujer pueda ser no madre, es tan difícil de pensar que hasta no hay nombre. Digo, los médicos nos llaman, si sos no madre, nulípara. No. Entonces, eso todavía está en debate. Incluso alguien que trabaja en sectores populares hace poco me contaba que había una dificultad con los discursos más feministas en poder pensar a la mujer sola, porque es un valor muy fuerte la mujer con pareja. Entonces, a veces eso que se dio en algunos núcleos durante los 60 y que existió y que realmente hay bibliografía que se llama Revolución Sexual en los 60, tiene muchos matices si lo pensamos en términos sociológicos e historiográficos.
Bueno, sí, pero en todo caso, perdón.
No, dale, falta dale. La parte de las izquierdas.
Claro, quiero decir, sin duda el mundo de la sexualidad es inmensamente diverso hoy y lo fue siempre, no hay una sexualidad, y como yo dije, el canon de la sexualidad contemporánea evidentemente tenía en el fondo del cerebro la sexualidad de clase media, urbana, en ámbitos no religiosos. Y por supuesto es un reduccionismo importante. Pero también me atrevería a pensar que el impulso transformador del pensamiento de izquierda sobre la sexualidad no permeó tampoco en los mundos del trabajo y en los mundos populares. No fue la fuente de construcción de prácticas. ni en los sectores medios, seguramente más influidos por la píldora, que fue más revolucionaria para las prácticas sexuales que cualquier ideología sobre las prácticas sexuales, no fue influyente sobre los sectores medios y no moldeó tampoco a los sectores populares.
No, sí, es una hipótesis. Efectivamente, me parece que lo que termina moldeando lo que hoy conocemos como la sexualidad contemporánea no es el vector más importante de las izquierdas y sus producciones. Digo, ahí tenemos en todos los 60 también un discurso sobre la modernización sexual. Total. que no estuvo permeado por las izquierdas necesariamente, sino incluso por los sectores medios más liberales.
Claro.
La idea del hombre soltero, la idea de la mujer moderna es un término muy viejo.
Sí.
¿No?
Bueno, es sí. Que los sectores, perdón que yo intervenga con una cuña, hay dos cosas que me parecen interesantes o dos referencias históricas interesantes en ese sentido. Que los sectores liberales son las izquierdas en los 60. Pasolini tiene un libro buenísimo, se llama Demasiada libertad sexual los convertirá en terroristas, en el que plantea que no hay ningún tipo de idea sobre la libertad sexual que se está teniendo y que frente él, que tenía una libertad sexual bastante particular, lo que dice es, cuidado, el sexo es bello, todo esto, pero cuidado con eliminar todo tipo de orden para caer en una cosa caótica que no sabemos hacia dónde va. Él mismo tenía ese pensamiento también de proyección hacia el pasado, pensando en que también lo tradicional era bueno y simple y había algo más libertario previamente y que no había que inventarse una nueva.
Y
otra es la clase obrera Valparaíso, donde los jóvenes pequeños burgueses trotskistas le quieren explicar a los obreros cómo tener una sexualidad libre y ellos la tienen más libre que ellos.
Yo creo que la transformación más radical es quienes tomaron voz en el debate en las últimas décadas. No solo, ya vemos, la voz de la mujer fue un problema y atraviesa todo el siglo XX, que estén hablando las mujeres acerca de lo que quieren, de su sexualidad, claro, de su maternidad, sigue siendo una novedad. No solo por el contenido que tiene, sino el modo en que lo hacemos. También otras sexualidades. Estamos pensando personas trans que actualmente toman la palabra. Estamos pensando, hubo una actividad en el CEDINCI hace 15 días acerca de la memoria trans, relacionando los activismos transexuales de los 90 con los activismos travestis y trans actuales. Eso es otra novedad que es poco conocida, que no necesariamente está ligada a las izquierdas, pero que sí está ligada a los movimientos por los derechos civiles en Argentina, por los derechos humanos en Argentina, con el activismo gay también. Ahí lo que tenemos también es otra voz nueva, la voz de la prostituta, la hoy trabajadora sexual, y todo el problema que eso trae para poder pensar situaciones que van desde la trata a la autonomía de mi cuerpo usado en el mercado laboral. Las personas intersex es otra voz nueva, relativamente nueva. Entonces, eso creo que es la principal novedad, las voces que se han sumado a poder hablar de un tema viejo como la sexualidad.
Es decir, lo que tenemos hoy es un panorama coral en oposición a un panorama monocorde a principios del siglo XX.
Si querés escucharlo,
siempre. Sí. Lo coral es si querés escucharlo.
Si querés escucharlo.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, y muchas gracias, Laura.
Gracias, muchas gracias.
Laura Fernández Cordero es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CEDINCI, autora de Amor y Anarquismo, una historia de las experiencias, voy a leerlo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual. Gracias por tu compañía esta noche.
Gracias a ustedes.
Gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, a Fernando Salvatori en la operación técnica. Mariano Schuster,
un
placer.
Gusto. El placer es mío.
Nos reencontraremos mañana.
Nos vemos mañana.
A todos ustedes, muchas gracias. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Quédense en Radio Nacional. Buenas noches.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.